La noticia llegó ayer desde lejos. La UNESCO aprobó la incorporación a su red mundial de geoparques del paraje conocido como Grutas del Palacio y también de otros 9 sitios ubicados en los departamentos de Flores y San José. De esta manera, Uruguay pasó a integrar una lista muy selecta que en América Latina tiene solo un lugar más de este tipo. La decisión de la UNESCO implica grandes posibilidades de proyección, no solo para Flores y San José, sino para todo el país a escala internacional. No estamos hablando solo de ventajas para nuestro patrimonio geológico, sino también de un impacto que en lo social, en lo económico y lo turístico tendrá el hecho de que contemos con otra zona definida como patrimonio de la humanidad. Y eso a su vez implica una serie de desafíos a afrontar. De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Armando Castaño de Bat, intendente del departamento de Flores. Intendente Castaño de Bat, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, qué tal, un gusto.
Bueno, y en primer lugar, felicitaciones, ¿no? Supongo que la gente de Flores, ustedes en la intendencia en particular, van a estar muy contentos, están muy contentos desde ayer.
Sí, por supuesto, hoy leíamos la crónica del país y que lo asemejaba a un triunfo deportivo, y bueno, por la forma en que se logró y en el tiempo que se logró, y aparte, un poco en concordancia con los tiempos futbolísticos que estamos viviendo, creo que es comparable, porque todo lo uruguayo cuesta. Y bueno, esto creo que es, tú recién decías, si bien comienza en Flores y se circunscribe un área del departamento, creo que inmediatamente tenemos que empezar a pensarlo como país este tema, ¿no?
Ustedes no solo obtuvieron la aprobación de la UNESCO para el proyecto de Geoparque, sino además obtuvieron otra novedad. Ese proyecto resultó muy bien puntuado.
Sí, yo no tengo convengamos que nos centramos esto ayer a las 6:30 de la mañana, bueno, tenemos 12 horas de diferencia con Corea. Nosotros mandamos a la geóloga, que ha sido una tigra realmente, Helga Chulepin, que está allá en Corea, que fue a defender un poco la presentación. Y bueno, además de la noticia, nos comunicó que la noticia venía con algunas cositas agregadas y era de ser tomado como experimento en América Latina, porque como bien tú decías, en América Latina esto es muy nuevo y apunta en América Latina como un destino nuevo. Y además por las características del proyecto que lo quieren tomar un poco como ejemplo, y en base a eso es que tenemos los adelantos. Pero bueno, ella estará volviendo el fin de semana y después compartiremos un poco lo que fueron las características de la selección.
Vamos a recordar qué es un geoparque para la UNESCO. En pocas palabras, es un territorio que tiene una determinada característica geológica diferente, inusual, a la que se le agrega importancia etnográfica, ecológica y cultural. Esa podría ser una forma de caracterizar a un geoparque, más bien técnica, quizás burocrática. Traducido en términos más sencillos, ¿ustedes cómo lo presentan?
Convengamos, Emiliano, digo que cuando empezamos detrás de esto, empezamos detrás de la UNESCO. La UNESCO es una marca, digamos, que vende en el mundo, ¿no? Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Uruguay con Colonia de Sacramento.
Son cosas distintas, ¿no? Sí. Uno es patrimonio histórico y esto otro es un patrimonio de otro tipo, ¿no?
No, por eso digo, la UNESCO comenzó originalmente conservando aquellos sitios específicos que entendían que eran patrimonio cultural o histórico de la humanidad, y bueno, en base a eso, planes de manejo, conservación, pero se limitan a una cosa, a un monumento, a un sitio o a algo muy específico. En Uruguay tenemos el ejemplo de Colonia del Sacramento, donde, bueno, han habido idas y venidas, pero afortunadamente hoy Uruguay lo conserva, y así en diferentes lugares del mundo. Nosotros comenzamos recorriendo este camino sin tener bien claro lo que era, pero yo aquí quiero hacer una puntualización porque realmente jugaron un papel fundamental organismos del Uruguay, en este caso representantes de Uruguay frente a la UNESCO, Santiago Wins, que era quien estaba en la embajada en París, también acompañado por el embajador Mesa, que fueron quienes nos direccionaron, y ojo que estamos hablando de tiempo récord, porque este proceso comenzó hace 2 años y pico, donde caímos con las carpetas a París, y gracias a que nos enseñaron qué puertas golpear, logramos que en cuatro meses se realizara un evento que se iba a realizar en Chile, logramos que se cambiara, se realizó en Flores, esto hace 2 años, y de ahí fue el punto de partida, y bueno, y ahí en tiempo récord, con un grupo de gente maravillosa, logramos esto que estamos dando. Ahora, la diferencia entre Geoparque y los otros sitios, creo que la gran ventaja de Geoparque es que si bien tienen, como tú recién decías, una característica geológica que está compuesto de varios geositios, abarca un área mucho más grande, que si bien hoy tiene una delimitación, esa área yo estoy segura que en el plan de manejo va a poder ser ampliada y se le van a poder seguir incorporando geositios, lo que lleva a agarrar una base de territorio más amplia.
Pero vayamos en primer lugar, intendente, a por qué. ¿Por qué Flores se metió en este camino? Es decir, ¿qué es lo que notó atractivo, interesante de presentar el proyecto para tener en esa zona del país un geoparque aprobado por la UNESCO? ¿Cuál era la gracia de esto?
Entonces, tú permíteme hacer un pequeñísimo historia. Digo, hace 10 años de Flores no se hablaba de destino turístico ni siquiera en forma interna para nada. Nos acostumbramos a vivir con un turismo de paso que veíamos que pasaba y a lo sumo usaba los baños nuestros y compraba alguna media luna. Y esa fue una concepción de la sociedad en la cual nos dimos cuenta que primero teníamos que tratar bien a la gente para hacerla parar. Y bueno, y cuando nosotros, ojo, esto no es mérito de la Intendencia, simplemente la Intendencia cacheteó un proceso que fue acompañado por toda una sociedad. Empezamos a buscar cosas y dijimos, bueno, ¿cómo logramos que la gente pare en nuestro departamento? Por supuesto que la Reserva Taliche fue uno de sus puntales, el turismo deportivo asociado al deporte fue otro de sus puntales, pero habían procesos que habían comenzado antes de que nosotros llegáramos, que era la declaración de áreas protegidas de Chamangá, donde había un proceso avanzado que llevaba muchos años, que también forma parte de uno de los geositios, y Gruta del Palacio, que era una cosa que bueno, hasta los años que tiene, depende de quién sea el guía que te la presente para que te diga cuántos años tiene, pero no se tenía claro qué era lo que se podía hacer. Y ahí, en combinación con, ya te decía, con Santiago Wins y la gente, empezamos a recorrer el tema UNESCO viendo la potencialidad que el solo cartelito de la UNESCO tiene en cualquier lugar del mundo. Yo siempre digo, a los que hemos andado en algunos lugares del mundo, cuando nos sobra un rato, agarramos y si vemos algo que sea patrimonio de algún tipo de la UNESCO, decimos, vamos a visitarlo por la duda, por algo es. Y ahí comenzamos a recorrer ese camino con una sociedad que se puso el proyecto detrás. Y cuando digo sociedades, actores gastronómicos, hoteleros, estancias turísticas, me acuerdo cuando recién llegamos nosotros en el primer periodo, junto con Lescano, organizamos dos congresos de ecoturismo sin tener claro lo que era el ecoturismo. Y bueno, por ahí también vimos un nicho importante en explorar, que era complementario al turismo tradicional de Uruguay. O sea, el turismo tradicional de Uruguay se estaba asociado a las playas en verano y a las termas en invierno. Bueno, eso se ha ido desestacionalizando y creo que esto calza perfectamente como una complementariedad. Digo, esto, nosotros ayer pensábamos, digo, esto, el primer impacto indudablemente es interno, porque los uruguayos primero somos, lo demás es mejor, pero cuando logramos algo nuestro, bueno, vamos a verlo a ver cómo es. Después, ¿cómo incorporamos esto al turismo regional? O sea, las miles de personas que pasan durante el año por X motivos por el eje Ruta 5, Ruta 3, que siguen de largo, creo que aquí hay una gran chance de complementar. Y lo otro es, Uruguay hoy tiene Colonia, que si bien es diferente, pero está en la UNESCO, esto que ya está consolidado, y el año que viene, si Dios quiere, tendremos el frigorífico Anglo. Creo que también por ahí podemos hacer ir armando un paquete.
O sea, por lo que usted cuenta, lo que se buscaba con este trámite ante la UNESCO, lo que se buscaba al tratar de incorporar estos sitios de Flores y alguno de San José a la categoría de geoparque, era, en primer lugar, fortalecer la identidad del departamento, y en segundo término, generar una dinámica en torno a él, una dinámica interna, y por otro, una dinámica proveniente por la vía del turismo, de la curiosidad, de las inversiones incluso, dentro de nuestro país y también afuera.
La primera reacción es, ¿cómo van a competir con los kilómetros de costa que tiene Brasil, con los lagos de Chile, con los fiordos, no sé qué, con las cataratas? No es competir, es simplemente demostrar que aquí tenemos un potencial que si logramos avanzar nos va a permitir, porque lo más interesante de esto no es el cartelito o el diploma verde que dieron ayer, sino lo que se abre de aquí para adelante. Las posibilidades de desarrollo, o sea, el tema geoparque. Y aquí creo que vale la pena hacer la puntualización. Quien está llevando adelante esto en el mundo, o sea, si bien es la UNESCO, quien se puso esto en los hombros es la China. La China, de los 90 parques que había, creo que 34 o 35 estaban en China. Y no es casualidad, es que China se dio cuenta que cuando una región X de China, por X motivo, era incluida en la categoría de geoparque, automáticamente esa región sufría una transformación social, económica, sociocultural, que la llevaba a mejorar. Y por eso China es quien está poniendo mucho dinero, quien está insistiendo en este tema, y creo que ese es el gran panorama que tenemos por delante. Si somos capaces, primero como departamento, luego como región, tú hablabas recién de, de una zona de San José. La de San José quedaron para la segunda etapa, si bien van a entrar seguro, que todo lo que es Sierra de Mahoma y eso, pero en una primera etapa nos hicieron delimitar el territorio prácticamente a la mitad del departamento de Flores para luego ir incorporando geositios como puede ser Mahoma, como pueden ser las pictoras.
Ah, esa es una buena puntualización. Entonces, ya que estamos, le pregunto, ¿qué es este geoparque? ¿Cómo está formado este geoparque a partir de la resolución de la UNESCO del día de ayer? Porque lo identificamos, y ustedes mismos lo identifican, como Grutas del Palacio. Pero eso no quiere decir que solo abarque a las Grutas del Palacio.
Haciendo un límite capaz claro, si agarramos el departamento de Flores, es la mitad norte, o sea, cruzando una línea transversal que abarca de unos kilómetros al sur de Trinidad hasta las zonas de Andresito, que sí incluye el Parque Bartolomé Hidalgo, que tiene unos geositios maravillosos. Hay un lagarto de piedra que yo lo descubrí hace unos meses. Después, enfrente, en los arenales, que se llamaban los arenales de Abella, que ahora forman parte de una empresa forestal, donde hay un paseo de ser de los mayores reservorios de restos de vestigios indígenas que quedaron luego de la crecida del lago, se encuentran boleadoras, punta de flecha, bueno, cosas interesantísimas. O sea, tomando el límite de la mitad norte del departamento de Flores, hoy esto tiene 9 geositios, que son la base, digo, que es un poco lo que describe la UNESCO. Yo hablaba contigo la otra vez, tú tuviste esa oportunidad de ver el Mar de Piedras, por ejemplo, en la estancia San Martín del Yí.
Ese es uno de los sitios, el Mar de Piedras.
Mar de Piedras, después hay una falla geológica muy característica que está contra el Yí. Hay restos de canteras de granito negro, que fue el origen del descubrimiento de las pictografías, cuando se llevaban las piedras enteras para Japón, que bueno, a partir de ahí nace todo el tema de tratar de buscar algo que hoy está en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Está todo lo que es el plan de manejo de la pictografía de Chamangá, que luego de ser declarado área protegida nos llevó a cambiar todo. Están los cerros de Ojomín, que ahí también hay una mezcla de turismo religioso, que ellos le dieron mucha importancia, porque hay unas peregrinaciones, pero además tiene una importancia histórica, porque históricamente, bueno, marcaba diferencias entre el virreinato. Y cada uno de los geositios que ellos fueron formando, además de sitios de interés turístico, ¿no? Como es, bueno, lo que es la reserva, lo que es la interacción con las estancias turísticas, es todo un conjunto de cosas, y yo creo que esto es la base para el desarrollo sustentable y local. Que ahora esto no lo va a hacer la UNESCO, esto depende de nosotros.
¿Qué implica de ahora en adelante tener la condición de geoparque? ¿Qué es lo que va a cambiar en Flores? Para la gente que llegue hasta allí, el geoparque en los hechos, ¿qué va a implicar?
Yo creo que de las primeras cosas es seguir rompiendo esa barrera de que en el Uruguay la primera reacción es no se puede, no podemos, es imposible, hay mejores. Esa es la primera. Convengamos que vivimos en un mundo altamente competitivo, que nadie en el mundo te regala nada. O sea, que si la UNESCO, ayer en Corea, entendió que este parque tenía que ser tomado como ejemplo, que tenía que ser incluido en la lista, y que quieren, entre las cosas que nos pidieron es que empecemos a recorrer diferentes lugares de Sudamérica para explicar un poco el proceso, porque entienden que esto puede ser tomado como ejemplo. Yo creo que eso solo es un motivo para sentirnos orgullosos. El otro es más que nada un desafío, digo, ejemplificando el fútbol, que es el día que estamos viviendo hoy. Capaz que estábamos en algunas cosas o estamos jugando en tercera división y de golpe nos llevaron a jugar en la Premier League. Entonces tenemos que adaptar desde los vestuarios, desde las canchas, desde la atención de la gente.
Justamente, ¿a qué se compromete Flores al recibir la categoría de geoparque para estos sitios que hemos venido comentando? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora?
Volviendo a lo anterior, convengamos que hace 10 años el turismo prácticamente no existía, salvo impulsos personales. Hoy hay una sociedad que tiene que acostumbrarse a recibir un flujo que no sabemos lo que va a ser. Yo estoy seguro que el primero va a ser importante porque va a ser local. Los uruguayos en eso hasta somos chusmas, digo yo, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a visitarlo. Y lo peor que nos puede pasar ahí es no tener la mínima infraestructura de atención humana, de guías, de infraestructura de logística, que hoy, para ser sinceros, en varios de los geositios no contamos con esa infraestructura, porque este proceso ha sido muy rápido. Sí la contamos en las pictografías de Chamangá, sí la contamos en Gruta del Palacio, sí la contamos en la Reserva Talich, pero por ejemplo en Ojosmín, en la otra falla, en el Mar de Piedra, son cosas que tenemos que adaptar muy muy rápido. Por eso también queremos esperar un poco el plan de manejo, que es el que nos está llegando. Indudablemente que aquí ahora tenemos un proceso en corto tiempo, que yo lo voy a llamar de inversión, pero que es que vamos a tener que mandar gente a visitar lo que está pasando en diferentes geoparques. Lamentablemente China nos queda muy lejos y muy caro, pero bueno, habrá que hacer el esfuerzo. Digo, a nosotros mandar un técnico, digo, a una semana a Corea fue todo un esfuerzo económico. Era lógico que tuviera el técnico y no que estuviera yo sacándome la foto. Por eso es que está la geóloga allá. Pero yo esto lo vemos como un gran desafío. Primero, departamental, inmediatamente regional, y yo creo que como país, aquí tenemos que lo hablábamos con Liberov y con Carámbula, el Uruguay se está posicionando con diferentes nichos de turismo. Aquí hay nichos que pueden ser masivos, como puede ser el local y el de paso, y después hay uno muy específico, pero tal vez el de mayor poder adquisitivo, que es aquel que sigue los diferentes geoparques en el mundo. O sea, eso es muy específico, nosotros lo vemos muy aislado, y ese también creo que va a tener una repercusión importante de aquí en más.
Entonces, ustedes tienen que invertir ahora. Y para invertir primero tienen que adquirir know-how. La inversión pasa, en primer término, como usted señalaba, por salir a conocer la experiencia de otros geoparques, en particular los de China. ¿De dónde saldrá el dinero para esas inversiones? Para las que implican acumulación de conocimiento y para las que implican después, efectivamente, construir infraestructura, etcétera.
Tenemos un grupo humano pequeño, pero muy valioso, hay técnicos de la universidad que ya están. El paso siguiente es nombrar un director de geoparque, que se está haciendo el llamado en los próximos días. Yo creo que aquí la mayor parte del dinero va a tener que salir de las arcas municipales, pero indudablemente va a haber una complementariedad del ministerio, porque así lo hemos hablado. Y bueno, y ser criteriosos, lamentablemente, como recién hablábamos, cualquier cosa de esta cuesta mucho dinero, pero creo que estamos en una etapa de inversión, en salir afuera e inversión interna, ¿no? O sea, de capacitación interna, de desarrollo. Yo creo que es de los desafíos más lindos que le puede venir a un departamento como el nuestro, que en 8 años ha cambiado de ser un departamento totalmente de paso a ser un departamento de destino, varias cosas. O sea, yo lo nombré al pasar, el deporte turístico en Flores, el deporte asociado a eventos deportivos en Flores tiene un impacto brutal. Ahora el 27 de septiembre se realiza el Panamericano, donde no hay una cama en todo Flores, y ojo que Flores cuenta con 600 camas, no hay una cama en todo Flores, no hay camas en Durazno. Delegación de Estados Unidos, Colombia, Arabia, Guatemala, Chile, Brasil, Argentina. Entonces, son todos fenómenos que están sucediendo, que son nuevos y que nos han ido preparando un poco a la fuerza también.
¿Pero ustedes tienen una estimación del monto de las inversiones que se requieren?
La verdad que no, Emiliano.
¿Todavía no?
La verdad que no.
Usted decía, en principio, los fondos van a salir de la propia intendencia, hay cooperación prevista con el Ministerio de Turismo, pero se puede pensar también en inversiones privadas, supongo, y pensando en inversiones, también cabe aguardar, por ejemplo, aportes que vengan de China, ya que usted mencionaba que allí esto de los geoparques tiene tanto desarrollo.
Eso es un poco lo que queremos explorar. De las expectativas grandes que teníamos con esto, yo lo dije al pasar, era que China es quien está invirtiendo más en esto. No tenemos bien claro, pero bueno, yo hoy todavía no pude hablar con Rosario Portel, pero sé que el Ministerio de Turismo está hablando con ella. Con China hay dos aspectos, ¿no?
Uno, Rosario Portel es la embajadora uruguaya en China, ¿no?
La embajadora uruguaya en China. Con China va a haber dos aspectos. Uno, que es el intercambio técnico, que estoy seguro que van a venir chinos por acá y nosotros vamos a poder mandar a alguien, más allá que no son experiencias 100% extrapolables, ¿no? Digo, porque hasta culturas diferentes. Y todavía hoy, con el tema comunicaciones, a los chinos les cuesta mucho venir a esta parte del mundo, pero sí adaptar lo que está sucediendo allá, orientado más que nada. Aquí hay dos públicos para esto. Uno, que es el público local, regional, y el otro, que es el público asociado a cruceros, ¿no? Digo, que eso a veces demandan algo específico y habrá que ver cómo se le puede entrar. Lo otro que tú decías, indudablemente, que en el tema turismo, a largo plazo, quien hace esto viable o no viable son los actores privados. Nuestra obligación ahora es entusiasmar, embalarlos, darles seguridad de reglas, darles seguridades jurídicas a los inversores privados, pero quienes realmente pueden hacer esto viable a largo plazo, indudablemente que son los actores privados.
Estamos hablando de inversiones en infraestructura para atender el movimiento turístico que esta incorporación como geoparque pueda implicar. Pero supongo que en el fondo, y antes que nada, está la inversión en la preservación de ese patrimonio geológico, ¿no? ¿Cómo es esa parte, digamos, la más técnica, la más científica?
Estaban yendo y no teníamos capacidad técnica de mantenerla, y ahí hay un paso muy importante. Después, con los otros geositios ya es un poco más, no digo sencillo, pero diferente, porque es, bueno, estos, yo no dije, en este proceso, toda la zona de Grutas del Palacio también pasa a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea,
eso ya es una resolución, pero tomada por el Gobierno Nacional.
Por el Gobierno Nacional. nacional sí, pero te lleva a un plan de manejo que obliga. No olvidemos que prácticamente todos los geositios, prácticamente, creo que 8 de estos, están en predios particulares, ¿no? O sea, que en una primera etapa necesitamos permisos para entrar, autorización para entrar. Después de estar en el Sistema Nacional de Área Protegida, obliga tanto al propietario y nos da facultades al Estado para actuar en esas zonas. Eso ha funcionado muy bien, se está recorriendo un camino y la conservación de los geositios, yo creo que ahí no va a haber problema. Sí hay que avanzar en lo que es la infraestructura de poder llegar fácilmente a los geositios, que es el gran desafío que tenemos. O sea, infraestructura, yo creo que hoy lo hablamos recién, infraestructura hotelera, gastronómica, hoy Trinidad está en esta primera etapa adaptada, no hay que sobredimensionar eso porque después sabemos lo que pasa cuando hacemos cosas de más. Sí tenemos que poner hincapié en todo lo que es el plan de manejo y en el plan de desarrollo local. Yo creo que aquí hay una gran posibilidad para artesanos, para pymes, para pequeñas empresas, para emprendedores individuales, que hay una posibilidad de desarrollo desde organizar giras, desde organizar actividades complementarias, desde organizar actividades relacionadas al campo, desde productos tradicionales, que bueno, eso va a depender del direccionamiento que se le pueda dar desde el Estado, pero también desde temas individuales y particulares, ¿no?
Intendente Castaño de Bat, bueno, tengo varios mensajes de los oyentes, por ejemplo Mercedes, que dice que en Flores están muy contentos, es una excelente noticia que por suerte se veía venir, hay muchos años de trabajo desde la Intendencia y desde la sociedad en esa dirección. Bueno, hay varios por ese lado, pero después viene este otro, se lo leo. Geoparque, ese es el camino, no a la minería, no a la minería, no a la minería. ¿Qué dice usted de este otro enfoque? Doctor Armando Castaño de Bat, intendente de Flores, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos sobre el tema entonces cuando ya se haya avanzado más en todas esas asignaturas pendientes que hay que encarar, ¿le parece?
Te agradezco, Milano, y la semana que viene por lo menos compartiremos el diploma verde ese que no lo hemos visto todavía y el plan de manejo que nos mandaron.
Hasta pronto entonces. Bueno.